Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Comenzamos con una noticia de última hora porque se acaba de desconvocar el paro del transporte. Apenas un día y medio después de su comienzo, la Plataforma Nacional del Transporte, compuesta básicamente por autónomos, afirma que han sido desacreditados por las grandes plataformas del sector y acosados también por empresas para las que trabajan. El caso es que de momento guardan en un cajón estas protestas sin haber conseguido negociar con el gobierno. Bueno, pues esta es la noticia. Se desconvoca el paro del transporte que comenzaba ayer lunes por todo nuestro país. Luego vamos a contar más detalles de esta noticia. Pero además este martes hemos conocido también la evolución de los precios durante el pasado mes de octubre y el dato nos deja, como suele decirse, una de cal y otra de arena. Vamos a empezar por lo bueno o lo menos malo. Los precios suben, sí, pero suben menos de lo que lo hacían antes del verano. En octubre, el incremento interanual fue del 7,3%, un punto y medio menos que en septiembre. De hecho, es la tasa más baja desde el pasado mes de enero, justo antes de la guerra de Ucrania. ¿Y esto a qué se debe? Pues sobre todo al abaratamiento de las facturas de la luz y del gas debido a la entrada en vigor de diferentes medidas fiscales y también porque los precios energéticos han bajado en los mercados internacionales. Además, los precios del vestido y del calzado también han ayudado a contener algo los precios, y es que en este otoño se han encarecido menos de lo que lo hicieron el año pasado. Una de las razones es que con las altas temperaturas que hemos tenido, los comerciantes pues se han visto obligados a hacer descuentos más agresivos para vender toda esa ropa de abrigo a la que no estaban dando salida. Y esto ha tirado hacia abajo de los precios. Pero aquí se acaban las buenas noticias porque octubre nos deja también la mayor subida de los alimentos de toda la historia. La cesta de la compra se ha encarecido un 15,4%.
Sube todo, no es una sola cosa, es todo, absolutamente. El azúcar, el aceite, el arroz, sobre todo las cosas de primera necesidad. El pan ha subido bastante.
Es Aurora, la propietaria de una pequeña tienda de alimentación en Canencia, un pueblo en la Sierra Norte de Madrid. Y como nos decía, pues algunos artículos de primera necesidad no salen ahora mismo a precio de oro. Lo que más ha subido es el aceite. Se ha encarecido casi un 60%. Si vas hoy al súper, un litro de girasol te va a salir por unos 3,75 euros y el de oliva no te va a bajar de los 5. También se ha disparado el precio del azúcar, que nos cuesta ahora un 42% más. Pagamos por un kilo 1,35 euros. Y también con incrementos superiores al 25%, hay ya varios alimentos que compramos semanalmente, como las legumbres, los huevos, la carne o la leche. El problema, como nos decía Aurora, es que todos esos productos son de primera necesidad. No deberíamos renunciar a ellos porque se trata de una cuestión de salud. Pero lo cierto es que cada vez más familias están renunciando a comprar fruta fresca, carne o pescado por el precio que tienen, según los datos de consumo del propio Ministerio de Agricultura. Precios que se siguen subiendo acabarán convirtiendo a muchísimos alimentos en artículos prácticamente de lujo. Pues además de esta, están pasando otras cosas que debes conocer a continuación y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, además de esa suspensión de la que hablabas, de la huelga de transportes desconvocatoria apenas un día y medio después de su comienzo, y además estamos analizando la letra pequeña de la sentencia que acaba de poner patas arriba una de las leyes estrellas del gobierno, la del solo sí es sí. Todo porque hoy sabemos que el mismo día en el que entró en vigor esta norma salió de la cárcel un profesor condenado a 6 años y 9 meses por abusos sexuales a sus alumnos. La Audiencia de Madrid comprobó que gracias a la reforma, las relaciones con consentimiento con mayores de 16 años ya no son delito, y eso ha rebajado sustancialmente la condena de este hombre, el primero que se beneficia de la nueva ley que impulsó Irene Montero. Hay además en marcha una cita importante, la cumbre del G20 en Bali, donde los líderes mundiales están buscando salidas al conflicto en Ucrania. Ha llegado la hora de parar esta guerra, ha dicho Zelensky en la apertura a través de videoconferencia, ya veremos. Y está pasando lo mismo de todos los años por estas fechas, se están detectando ya páginas falsas con descuentos increíbles o demasiado buenos de cara al Black Friday la próxima semana. Es clave, recordamos, que en la web siempre aparezca una dirección física para reclamar y que en la dirección aparezcan las palabras HTTPS, ya que la S define si es una página de internet segura. Así que, Pilar, ya sabes, ándate con ojo si piensas comprar en este Black Friday, que ya te he visto brujuleando, ¿eh?
Estás en todo, correas. Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Comienza el segundo partido de Rafa Nadal en las finales ATP.
A esta hora está previsto que empiece ese partido de Rafael Nadal contra el canadiense Félix Auger Aliassime en Turín. Ángel García.
Y ya está en pista Rafa Nadal. De hecho, le oís ahí de fondo saludando al juez de silla Mohamed Layani, a punto de celebrarse el sorteo. Rafa Nadal, Félix Auger Aliassime, canadiense, 22 años, 2-0 en el balance previo de duelos para Rafa Nadal. Es ganar o ganar. Es verdad que quedaría una mínima opción si pierde para meterse en semifinales, pero tiene que ganar Rafa Nadal después de haber perdido ante Taylor Fritz. A punto de empezar el partido, Rafa Nadal, Félix Auger Aliassime en el Palasport de Turín.
Y camino del Mundial de Qatar, la selección española está a punto de dejar España con dirección a Jordania, Elena Condis.
En una hora España viaja a Amán, donde mañana disputarán el último amistoso frente a Jordania previo al Mundial de Qatar. Luis Enrique les dará minutos a todos, aunque es posible que no veamos ni a Llorente ni a Morata. Hoy han vuelto a trabajar aparte, igual que Guillamón. En La Roza se respira optimismo. Rubiales, en acto con Naciones Unidas, ha asegurado que ve a Luis Enrique y a los 26 convocados con mucha ambición y confianza de llegar muy lejos en Qatar.
Antes del Mundial de Qatar, el jueves, Jordania-España a las 5 de la tarde.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
Pues hasta ahora había un argumento al que se aferraba el gobierno y sobre todo la ministra de Igualdad, Irene Montero, para defender que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno.
La mayoría de edad sanitaria en nuestro país está fijada en los 16 años para todos los efectos. Una mujer con 16 o 17 años o una mujer con discapacidad puede someterse a una operación de vida o muerte desde los 16 años sin el consentimiento de los padres o de las madres.
Es lo que defendía, lo que ha defendido siempre Irene Montero. Si no necesitan, decía, permiso para pasar por quirófano, no lo necesitan para abortar. Bueno, pues COPE te está contando hoy que este argumento parece que se les ha quedado corto tanto a Unidas Podemos como al Partido Socialista. Hemos tenido acceso a la enmienda que va a ser presentada mañana mismo en el Congreso y con la que los dos grupos parlamentarios quieren, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que las menores por debajo de los 16 años tampoco necesiten el permiso de sus padres para abortar.
Sí, bastará con el permiso de un juez. ¿Y cómo lo conseguirán estas niñas? Pues llevando a sus padres a juicio si se oponen a su decisión de abortar. La enmienda de PSOE y Podemos incluye además que se lleve a cabo en un procedimiento con carácter de urgencia para cortar plazos y que el aborto se produzca así lo antes posible. Las pequeñas, Pilar, contarían además con un abogado para litigar contra sus padres, cuyo coste asumiría también el Estado.
Surge inmediatamente una pregunta. ¿Se vulneran los derechos de los padres y de protección a esas niñas? Pues se lo hemos preguntado a Fernando Avellán, que es abogado experto en derecho sanitario.
En esas edades los niños son muy influenciables, o sea, lo que se llaman a veces malas compañías, ¿no? O malas influencias. Entonces creo que desconectar este problema del aborto, de la vinculación con los padres en estas edades tan tiernas, no es acertado desde el punto de vista de la protección del menor.
Pues dudas legales sobre esta reforma, pero sin perder de vista que el recurso contra la ley anterior, la de José Luis Rodríguez Zapatero, lleva 12 años, 12 años, que se dice pronto, guardado en un cajón en el Tribunal Constitucional, que sigue sin pronunciarse. Maribel, el trámite de esta nueva enmienda comienza mañana, pero ¿cuándo podría estar aprobado?
Bueno, el objetivo de la ministra Irene Montero es que esté aprobada antes de que finalice el año. Necesita el apoyo y sobre todo los votos de sus socios de gobierno. Y ahí es en lo que se están empleando ahora, en negociar estas modificaciones que ya presentó Unidas Podemos el mes pasado y que ahora cuenta ya con la colaboración explícita del PSOE. En realidad, este apartado que otorga la posibilidad de que las menores de 16 años aborten con el permiso únicamente de un juez es un fleco que quedó sin resolver en la ley que aprobó el Consejo de Ministros el pasado verano y en el que ha seguido insistiendo Podemos.
Gracias, Maribel. Pues desde 2020 no tenemos datos actualizados. Se practicaron en ese año 88.000 abortos en nuestro país. Y, por cierto, que el Supremo recientemente ha ratificado que las clínicas deben informar a las mujeres de las secuelas, como el aislamiento, la depresión y, en algunos casos, también problemas y disfunciones sexuales tras abortar de forma voluntaria. Pues en nada tenemos ya aquí el Black Friday, se asoma la Navidad y con ella lo que es un auténtico pulso entre padres e hijos. Todos piden machaconamente un teléfono móvil.
Porque en sexto todos sus compañeros tienen móvil. Eso sí, control parental, 3 horas como máximo al día, seguimiento para ver dónde está, no poderse meter en páginas, todo eso controladísimo, pero es inevitable.
Bueno, cuesta, sí, ¿eh? Cuesta cuando te dicen, es que todos mis amigos tienen móvil, es que mis compañeros tienen móvil, y tú dices, es que eres pequeño, es que tienes 10 años, es que a lo mejor tienes 11, y quieres posponer un poquito pues ese momento. Cuesta tener, pues parar también la presión social que hay. Si tienes hijos, seguro que te suena el caso de Alicia. Su hija Daniela, de 10 años, nos contaba, pues ya tiene teléfono, como escuchábamos, después de insistir muchísimo, aunque en este caso siempre lo utiliza bajo el control de su madre. Pues según datos del INE, cerca del 70% de los niños en esa edad, entre 10 y 15 años, tiene teléfono móvil. Safi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es más, la media ahora mismo para tener el primer teléfono está por debajo de los 11 años. Pero, sin embargo, los expertos nos dicen que la edad ideal está un poquito por encima.
13 años es la edad ideal, según apuntan los expertos. Pero, como hemos comprobado, Pilar, con Daniela, la cosa no es tan fácil. Con menos años, los expertos nos dicen que nos va a dar muchísimo trabajo a ocupar muchísimo tiempo y, sobre todo, habrá cosas que los peques no sepan gestionar, pero ahí tenemos que estar nosotros, como está Alicia, para guiarles y ponerles límites. Jorge Flores, de Pantallas Amigas, reconoce que depende casi más de los padres, de su conocimiento y del tiempo que tengamos para atenderle a la edad que tengan nuestros hijos.
Es un compendio entre poder también y que no sea demasiado tarde para que podamos influir. Por lo tanto, quizás en algunas ocasiones, aunque sea por debajo de 13, los 12 puede estar bien, pero tenemos que estar ahí.
A los 12 años, Pilar, todavía no nos han expulsado de su mundo online y todavía no nos costará tanto poner esos límites y hacer que entiendan algunas cosillas.
Vamos con los peligros, Efi, porque 4 de cada 10 menores con teléfono inteligente confiesan haber recibido mensajes con contenido sexual y los expertos calculan que 1 de cada 3 hace un uso indebido de su dispositivo, de su móvil. Los padres tenemos una tarea pendiente que es saber ayudarlos. Pero, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo lo hacemos?
Pues te sonará fijo, por la negociación. ¿Cuánto tiempo vas a utilizar el móvil? ¿Cuáles son las aplicaciones que vamos a permitirles que instale y use? Por ejemplo, piensa en las redes sociales, ¿no? Que hay algunas que en edades tempranas no son precisamente muy recomendables. Lo segundo, echar cuentas del tiempo que vamos a disponer para dedicar a controlar, vamos a decirlo así, esa nueva actividad de nuestros peques. Y, por supuesto, informarnos y formarnos muy bien sobre las aplicaciones de control parental.
Yo creo que ahí también podemos apoyarnos en esas herramientas para conseguir un mayor cumplimiento de esas decisiones que hemos tomado, ¿no? De forma consensuada o no tan consensuada, pero que ayudan a que se cumplan y a tomar conciencia de que hay unos límites.
Pues negociar, control parental, y hay muchísimo depredador sexual adulto en la red, pero también ciberbullying. Hay estudios que señalan que 1 de cada 5 menores pueden estar sufriéndolo en estos momentos. Los críos se sienten muy mayores con ese dispositivo en las manos, ¿verdad, Pilar? Pero no debemos olvidar que siguen siendo niños.
Eso es. Gracias, Efi. Por cierto, el Ministerio de Educación ha propuesto que los profesores puedan hacer un seguimiento del uso de las redes sociales por parte de sus alumnos. No se trata de espiar, sino de que puedan conocer lo que hay en Internet para así abordarlo en clase junto a sus alumnos. La verdad que a veces no hace falta que ningún anuncio te haga creer en la magia.
Esta mañana se ha celebrado el tradicional sorteo de Navidad.
¿Lo dices? Creo que nos ha tocado luego.
Lo que te voy a contar a continuación no es el guión de ningún spot de Lotería de Navidad, sino lo que ha pasado en Jaca a raíz de la visita de un matrimonio hace solo unos días. Aprovechando su paso por esta ciudad aragonesa, este matrimonio compró 20 décimos de lotería, pero ese mismo día los perdieron. Se cayeron los décimos y también 400 euros que llevaban en un sobre. Los encontró un vecino de Jaca, que en vez de quedarse la lotería y el dinero, pues llevó todo a la comisaría de policía. Bueno, antes de contarte el final, te cuento que en esta historia tiene un papel muy importante, muy destacado, José Luis Desi, que es propietario de la administración número 2, precisamente allí en Jaca. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha ocurrido al final con esos décimos perdidos? ¿Los han recuperado sus dueños?
Sí, por supuesto. Los décimos fueron recuperados tras una gestión entre la policía y nosotros, pues llegó a buen fin.
Bueno, ¿y cómo el vecino que encuentra los décimos se los hace llevar a la policía? ¿Y cómo es el momento en el que se entrega? ¿Cómo se localiza también a ese matrimonio? Porque estaba de paso por Jaca.
Bueno, creo que fueron dos personas diferentes. Una entregó los décimos y otra el sobre con el dinero.
O sea, que no iban juntos en un mismo sobre las dos cosas.
No iban juntos y creo que lo encontraron dos personas diferentes, creo, ¿eh? Tampoco te lo puedo asegurar, yo es por las noticias que me han llegado. Y bueno, la cosa se pasó que el matrimonio me llamó al cabo de un rato, pues que habían perdido los décimos, y al momento me llama de la comisaría de policía de Jaca que una persona había entregado un sobre con unos décimos con el sello de mi administración. Yo me puse en contacto con el matrimonio este y les dije que pasaran a la comisaría a recogerlo. Y bueno, ahí les entregaron los décimos y a la vez también el dinero que habían depositado allí.
José Luis, vamos a aprovechar que te tenemos aquí, vamos a aprovechar este caso y tu presencia, como te digo, con nosotros para resolver ciertas dudas. ¿Qué ocurre si nos roban o perdemos un décimo de lotería?
Bueno, un décimo de lotería, si quieres recuperarlo o bueno, más bien dicho, poder anular un premio superior, o sea, un premio mayor, digamos, tienes que saber la fracción y la serie para poderlo denunciar, el extravío o el robo. Si tú no sabes la fracción y la serie, no puedes anular un décimo porque no hay muchos números de ese.
Claro. Bueno, pues es importante, ahora que estamos todos comprando lotería, quedarnos con el número y con esos detalles que nos está diciendo José Luis Desi, que es el propietario de la administración número 2 de Jaca y la persona que vendió esos décimos perdidos que afortunadamente al final se han encontrado. Gracias, José Luis. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Vive un mar de experiencias a bordo del Symphony of the Seas de Royal Caribbean. Disfruta 7 noches del Mediterráneo Occidental desde 565 euros. Reserva hasta el 30 de noviembre y tendrás hasta un 30% de descuento, niños gratis y muchas más ventajas. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia. Carglass repara.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Otra vez sentados en la mesa, así están desde hace poco más de una hora la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga del sindicato AMITS. De nuevo con el objetivo de acercar posturas que permitan desconvocar el paro de los médicos de las urgencias extrahospitalarias de esos centros 24 horas que cumple hoy su novena jornada. Lo que no va a estar sobre la mesa, eso han dicho los sindicatos a la entrada, es hablar de la huelga para este lunes en la atención primaria. Están convocados a este paro 4.240 médicos de familia y 720 pediatras. Nos vamos hasta ahora hasta la calle Sagasta, esa Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, donde se está celebrando esa reunión. Luis Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Intuyo, Luis, que todavía no ha terminado la cita. La última, la del viernes, duró 3 horas, pero ¿con qué actitud y predisposición han entrado las partes?
Bueno, pues la predisposición de ambos, o al menos públicamente así lo defienden, es la de alcanzar un acuerdo para desconvocar la huelga, huelga que hoy vive su noveno día. Desde el sindicato AMITS, el único en la mesa, se muestran expectantes. No hablan de optimismo, pero sí han visto que sus posturas se han reforzado tras la multitudinaria manifestación del domingo. Sus líneas rojas están claras: que se garantice cómo estaba el modelo de urgencias rurales, y en el resto, que haya atención médica presencial y proporcionada. Ángel Bayo es el delegado del sindicato AMITS.
Una de las líneas rojas es que estén suficientemente ponderados cada uno de los dispositivos que se abran para poder dar la cobertura y la garantía suficiente. Habrá sitios en los que haya 10 médicos porque es imposible abordar una demanda y ese equipo tiene que estar dimensionado como para garantizar esto, lo estamos diciendo.
Por su parte, la Consejería de Sanidad sigue diciendo que tiene la mano tendida. El consejero Enrique Ruiz Escudero, al que este sindicato le ha pedido la dimisión, no está sentado en la mesa. A mí se lo lamenta, pero no creen que vaya a ser un obstáculo. Lo que también lamenta el sindicato son las declaraciones de algunos miembros del gobierno regional. El último, esta misma mañana, el consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti, en el que tachaba la manifestación del pasado domingo y también la huelga de estar politizado. A mí dice que su sindicato representa a médicos de todo tipo de ideología.
Nosotros somos un colectivo que lo que hacemos es ir de un solo color. Estamos representando a un colectivo muy amplio, que cada uno tiene una tendencia, una ideología, pero solo tiene un objetivo, que es dar una garantía y una calidad asistencial y que sus condiciones sean favorables como para llegar a ese objetivo.
En la reunión, Pilar, que lleva cerca de hora y media, nada se va a hablar de la huelga de médicos de familia y de pediatras convocadas para el próximo día 21. El objetivo hoy de las partes es acercar posturas, si es posible, un acuerdo en ese nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias que reabrieron, recordemos, el pasado día 27 y que acumula ya su noveno día de huelga, aunque con servicios mínimos del 100%. Hasta la fecha, la consejería ha planteado ya 5 modelos. El último lo conocimos el pasado viernes, 49 puntos con médico presencial y el resto con videoconsulta y unos 10 o 12, pues única y exclusivamente para cuidados de enfermería. De momento no ha habido acuerdo, hoy conoceremos el sexto modelo, ya veremos si las partes acercan posturas.
Gracias, Luis, pues seguiremos pendientes de cómo termina esa reunión, a ver si hoy sí podemos contar algún tipo de avance o por lo menos algún tipo de acercamiento, que no estaría mal. Y luego tenemos lo de la huelga de transportistas, que la verdad que ha durado poco, ni 2 días. Hace unos minutos ya te contábamos aquí en COPE que el paro se termina, se ha desconvocado por el fracaso de la convocatoria, y es que en la Comunidad de Madrid pues apenas estaba notando el efecto. Ha vuelto a ser una madrugada y una mañana tranquila en Mercamadrid, como nos ha contado Miguel.
Intentamos prever un poco de algún tipo más de mercancía por lo que ocurrió la vez anterior. De momento hay género. Los precios más o menos, sí, hay algunos que se han subido un poco, pero no hay esa subida desorbitada que hubo la vez anterior.
Y ya te contamos ayer que desde diferentes negocios de alimentación de la capital que no había de momento problemas de desabastecimiento, y nos lo va a ver porque ese paro de transportistas, te recuerdo, ha terminado ya. Todo esto en un martes muy gris en Madrid. Ha llovido a ratos a lo largo de la mañana en varias zonas de la región, también en la capital. Nada de importancia, pero mejor tener paraguas a mano porque es más que probable que vuelva a llover en lo que queda de día. De hecho, lo hace ya en la zona norte. Y pocos cambios si miramos a los termómetros. Máximas esta tarde en torno a los 15 grados, justo lo que marcan ahora mismo las temperaturas en el centro de Madrid. Mínimas esta noche en los 11. 2 y 24, toca saber la situación del tráfico tras una mañana complicada en las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos, como siempre, mucha precaución en las carreteras.
Y debido a las fuertes rachas de viento que estamos teniendo en Madrid, están cerradas las zonas infantiles, deportivas y de mayores también del Retiro y de otros 8 grandes parques de la capital. Así van a estar de momento hasta las 3 de la tarde.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Malas noticias para los usuarios del transporte público madrileño. El descuento del 50% que están disfrutando en el pago del abono transporte mensual o anual y que se acababa el próximo 31 de diciembre, pues no se va a renovar por más tiempo, Mamen Vizcaíno.
Esa rebaja del 50% se divide en dos. Un 30% corresponde al Ministerio de Transportes y el 20% restante a la comunidad. El gobierno regional dijo hace unas semanas que la prórroga de su parte dependería de lo que hiciera el gobierno central. Y a día de hoy, como ha recordado el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasqueti, el descuento tiene fecha de caducidad.
La tarifa lleva congelada los últimos 10 años y este año va a continuar.
¿Y el descuento lo van a prorrogar?
El descuento se estableció como una medida temporal hasta el 31 de diciembre y es una medida temporal que acaba el 31 de diciembre.
El uso del transporte público se ha incrementado entre un 10 y un 15% desde que entró en vigor la medida en septiembre. A usuarios de esos abonos, como Ismael y Macarena, no les ha gustado nada.
La verdad es que es una faena. Justo cuando los precios de la luz están por las nubes, los del gas también, que nos den esta noticia, pues es un chasco.
No es lo mismo pagar 27,30 a 54,60 al mes. Y solo hablando de la zona.
Cuando comience el año, lo que sí será gratuito es el abono transporte para 1.200.000 madrileños mayores de 65 años y la tarjeta mensual para niños de 4 a 6.
Gracias, Mamen. Y la semana que viene, el viernes 25, se pone en marcha el Naviluz, el autobús que recorre las calles de la capital para disfrutar de esas luces, del encendido navideño. Las entradas se ponen a la venta el próximo martes, día 22, desde las 9 de la mañana, en la web naviluz.es. Recuerda que vuelan.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Yo, que la música soy, puedo encender las mentes más gélidas. El 20 de noviembre vuelve al Teatro Real Orfeo, de Claudio Monteverdi. Vive un espectáculo total de ópera danzada con coreografía de la aclamada Sasha Valls para representar el inolvidable mito de Orfeo. 4 únicas funciones, Compra ya tus entradas desde 17 euros. Patrocina Fundación BBVA.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Y los precios en la Comunidad de Madrid han subido en octubre respecto al mes anterior, pero muy poco, un 0,1%. Mayor ha sido la subida interanual, un 6,3%. ¿Qué es lo que más ha subido en la región en el último año? Bueno, pues alimentos y bebidas alcohólicas, un 15%. Hoteles y restaurantes lo han hecho un 8%. Continúas en Mediodía. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El gobierno acaba de dar un pasito más para facilitar el aborto en España a las menores de 16 años y sortear el permiso paterno si cuentan con autorización judicial. Es lo que propone la enmienda conjunta de PSOE y Unidas Podemos al proyecto de ley del aborto que aprobaron ellos mismos en el pasado mes de agosto en Consejo de Ministros. Con esto se abre la puerta a que una niña, una menor de 13, 14 o 15 años, por ejemplo, pueda plantarse delante de un juez si no cuenta con el permiso de sus padres o tutores para abortar. De salir adelante, cosa que es perfectamente posible, si un juez lo decide, puede dar autorización para que se lleve a cabo la interrupción del embarazo y los padres de esa menor de 13 o de 14 años quedarían literalmente como si no pintasen nada en la decisión de su hija. Es lo que recoge la enmienda a la que hemos tenido acceso en COPE y que probablemente saldrá adelante con la mayoría parlamentaria que tiene el gobierno en el Congreso. Ya sabes, los apoyos de Esquerra o de Bildu. El texto original ya era bastante polémico porque planteaba el aborto sin permiso paterno desde los 16 años. Pero esto es una vuelta de tuerca más. Independientemente de la edad, el aborto es un ataque contra la vida. Pero en este caso, ponte en situación. Los padres de una menor con 14 años deciden apoyar a su hija para que siga adelante con su embarazo. La niña no está de acuerdo y tiene derecho a un abogado para llevar el asunto ante un juez. Y este, en un procedimiento de urgencia, le otorga el permiso para abortar. Claro, la pregunta es, ¿dónde queda el papel de los padres? Y sobre todo, ¿pueden hacer algo? ¿Tienen alguna opción, alguna alternativa? Igual esos padres pueden recurrir a esta decisión, en el mejor de los casos, pero estamos hablando de un embarazo y con los tiempos que lleva la justicia, muy posiblemente la respuesta llegue tarde cuando ese aborto ya se ha producido. Llevamos más de 12 años para que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso contra la ley del aborto y estamos hablando de la ley de plazos de José Luis Rodríguez Zapatero. Todavía no ha dictado una sentencia y sería fundamental saber cómo interpreta el Constitucional la defensa del derecho a la vida recogido en el artículo 15 de nuestra Constitución. Porque, mientras tanto, vemos cómo el Gobierno no va a parar en su agenda para regular un asunto que, una vez llevado a la práctica, resulta irreversible. Precisamente por cosas como estas explica por qué el poder político tiene tantísimo interés en el nombramiento de los miembros del Constitucional o del Poder Judicial. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Corrías. La Audiencia de Sevilla acaba de dar 10 días a José Antonio Griñán y a otros 7 condenados en los ERE para su ingreso voluntario en prisión.
Es la noticia de última hora, Pilar. La familia del expresidente andaluz, recuerda, ha pedido ya el indulto, pero el proceso que debe iniciar el gobierno para responder a esta petición aún no se ha puesto en marcha. La última hora es esa. La Audiencia de Sevilla da 10 días a José Antonio Griñán y a otros 7 condenados en los ERE para el ingreso voluntario en prisión.
Comercio y logística celebran ya la suspensión de la huelga de transportes.
Solo 36 horas ha durado el paro sin que haya tenido incidencia ni en las carreteras ni mucho menos en los supermercados. Francisco Aranda, presidente de la patronal Logística 1.
Nos alegramos de la desconvocatoria de este paro en el sector, que desde el primer momento calificamos de irresponsable por el momento estratégico en el que se convocaba, que es lógicamente muy complejo porque estamos frente a la campaña de Black Friday y Navidad.
Dicen desde la Plataforma Nacional del Transporte, compuesta básicamente por autónomos y minoritaria, que paran esta huelga porque han sido desacreditados por las grandes plataformas del sector y acosados también, dicen, por empresas para las que trabajan.
Asalto de película contra una importante empresaria en Madrid.
¿Quién ha encañonado a la presidenta del Grupo Eulén cuando viajaba este lunes de madrugada por Madrid en un coche conducido por su escolta? Pues de momento solo sabemos que fueron al menos dos hombres armados, aunque no provocaron heridas en ninguna de sus víctimas. El escolta tuvo los reflejos necesarios para disparar tres veces y disuadir a esos atacantes, aunque el coche acabó impactando contra una farola.
Y este jueves, Mediodía COPE se emitirá desde el CIBIR en La Rioja, donde multitud de profesionales investigan sobre las enfermedades que más afectan o preocupan a la población: oncología, resistencia a antibióticos, enfermedades infecciosas o enfermedades también neurodegenerativas. Mediodía COPE este jueves desde el CIBIR en La Rioja. Y a partir de las 3 y 5, ¿qué nos contáis en los deportes, Corrochano?
Hola, Pilar. Vamos a empezar preguntando cómo le va Rafael Nadal contra Auger Aliassime en el segundo partido de las finales ATP. Estamos en los primeros juegos, 2-2, está ahora mismo en el primer set. Por supuesto, de la selección española de fútbol, que está a punto de viajar a Jordania para jugar el jueves antes de incorporarse al Mundial de Qatar. Hoy ha dicho Luis Rubiales, el presidente de la federación, que Luis Enrique ha rechazado ofertas millonarias para seguir en la selección española. Es noticia también que el seleccionador Luis Enrique ha anunciado que hará transmisiones por streaming durante el Mundial. Tenemos noticias de Messi, Cristiano, Neymar y Mbappé, estrellas en este Mundial. Y buena noticia en baloncesto: España clasificada para el Mundial en Asia tras ganar ayer a Países Bajos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues tengo justo aquí delante la lista de precios que hemos conocido esta mañana, el detalle de los casi 1,000 productos que sirven para calcular el IPC. Y bueno, ojeando, la verdad es que se tambalea bastante ese titular de que los precios se están moderando. ¿Por qué digo esto si llevamos 3 meses de bajada en la inflación y el IPC de octubre definitivamente se ha quedado en el 7,3%? Bueno, pues porque los precios bajan de media, sobre todo gracias a la rebaja del gas, que a su vez ha reducido un 15% la factura de la luz. Y también caen los transportes. El metro, por ejemplo, está un 20% más barato gracias a las diferentes medidas políticas, esas bonificaciones del gobierno y también las comunidades autónomas. Pero, sin embargo, cuando vamos a la compra del día a día, vemos que la alimentación no ha echado el freno. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Comer, de hecho, nos cuesta de media un 15% más que hace un año. Esto en el desayuno, por ejemplo, ¿en qué se traduce, Marta?
Pues mira, que nos cuesta el doble de media desayunar que hace un año. ¿Dónde sale esa cuenta? ¿Cómo la sacamos? Pues mira, hemos tenido en cuenta el pan, que se ha encarecido casi un 15%, la leche un 25%, subidas por encima del 10% en el café o el cacao soluble y del 42% en el azúcar. Si ponemos aceite de oliva a la tostada, pues nos sube un 13%, y si optamos por la mantequilla, un 34%. Y ya si coronamos con un poquito de fruta, pues nos sube un 13%. Tomás.
Bueno, el desayuno ha subido y eso se nota, que lo notan especialmente en muchísimos bares, pues que ven como la gente ahora prefiere desayunar en casa que eso, en el bar, porque también los precios han encarecido ahí. Bueno, pasamos a las comidas principales, Marta. También ha subido.
Mira, pues hemos cogido un plato muy recurrente, de esos que se pueden estirar cuando somos más de uno en casa, las lentejas. Si las hacemos viudas, el plato nos sale un 13% más caro que hace un año. Ya si le ponemos algo de alegría, pues hay que tener en cuenta que la carne de cerdo ha subido un 12% y las hortalizas frescas un 25%.
Hombre, pues vamos a ponerle un poco de alegría, aunque haya subido, porque si no las lentejas pues se quedan sosas y muy tristes. Oye, y si miramos ya caprichos o consumos más esporádicos, ¿qué pasa?
Pues mira, tomarse un vino o una cerveza con unas patatas fritas, que esto también es muy socorrido, nos cuesta un 15% más. Y ya si somos de mojar las patatas en salsas, pues el incremento de este producto ha sido del 30%. Así que mira, nos podemos ahorrar las salsas y también los kilillos de más que nos sube el mojar.
Esto desde luego siempre es ver el vaso medio lleno, está bien. Sí. Ojo ya lo que viene, porque el año pasado por estas fechas, en las semanas previas a la Navidad, productos como la merluza llegaron a subir un 60%. Hecha la compra, Marta. Vamos con los motivos. Bueno, está claro que pese a la bajada de la energía, no se está trasladando a la producción. ¿Por qué?
Bueno, pues porque ese abaratamiento de la energía tarda en reflejarse en los precios de los productos. María Ángeles Ruiz, profesora de EAE Business School, a COPE.
Las cosas que se han moderado referente a la distribución y la producción de los alimentos, esto se notará en el precio de los próximos alimentos que los establecimientos compren. Lo que están vendiendo ahora es lo que ya han comprado a un precio muy elevado.
Claro, esos productos pues tienen encima ese aumento de costes que vienen sufriendo los fabricantes en los últimos meses y que todavía siguen elevados, aunque se van moderando. El IPC mantiene esa moderación por tercer mes consecutivo, tú lo has dicho, Pilar, por el abaratamiento fundamentalmente de la energía. Y esa es la tendencia que ven los analistas. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, ACOPE.
Esperamos que la tendencia de la tasa de inflación a partir de ahora sea descendente, aunque en noviembre todavía pueda aumentar un poco más, pero a partir ya de enero, sobre todo, la tendencia será a la baja.
Así que de momento las navidades nos van a venir pues con unos precios todavía elevados. De hecho, la media que se espera para este año de la inflación es del 9% frente al 1,2%, por ejemplo, del 2019, el año previo a la pandemia.
Fíjate sí. Cómo ha subido la cosa. Gracias, Marta. Pues además ha caído el precio de la luz y del gas, sí. Pero hasta 2,7 millones de familias en España padecen lo que conocemos como pobreza energética. Es decir, que tienen la casa a una temperatura inferior a la recomendada, vamos, que pasan frío directamente en sus hogares. Lo dice el informe que ha presentado hoy la Universidad Pontificia Comillas. El 10% de las familias se retrasa en el pago de las facturas de gas y luz. José Carlos Romero coordina la Cátedra de Energía y Pobreza de esta universidad, la Universidad Pontificia Comillas.
La pobreza energética oculta, es decir, aquellos hogares que deciden no poner la calefacción, deciden no utilizar los electrodomésticos por miedo a la factura, ¿no? Es lo que llamamos pobreza oculta. Y en este sentido también ha aumentado muy, muy considerablemente, ¿no? Hablamos de una pobreza oculta que ronda el 30% en nuestro país.
¿Y qué hacer ante el problema de los precios? Pues, entre otras cosas, hoy nos fijamos en el mercado de segunda mano al que acude Alexandra.
Me gusta mucho comprar de segunda mano porque te puedes encontrar prendas que están completamente nuevas y se compran a un precio asequible. Me puedo ahorrar hasta un 50% así en el precio del producto.
Lo más demandado en estas tiendas de segunda mano son ahora mismo los productos, los artículos tecnológicos, televisiones, móviles, por delante de herramientas, artículos de deporte y también de ocio. Empezaron por la sedición, plantearon reducir la malversación y ahora el independentismo reconoce abiertamente que lo siguiente será pactar un referéndum, otro referéndum. De momento, hoy seguimos pendientes de su propuesta para que el gobierno reduzca las penas por malversación, pero hay un matiz importante. Dice Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, que no se trata de librar a todos los condenados por malversación, sino básicamente a los suyos, a los independentistas. Claro, vamos a escucharle.
Estamos hablando que hay que intentar acotar mucho más el Código Penal. No tiene ningún tipo de sentido que sin haber un enriquecimiento personal, por ejemplo, al Junqueras, se le condene por malversación. Creo que hay que ser quirúrgico. Tiene que ir ligado, evidentemente, a lo que significa la sedición.
Pues es lo que decía el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. Claro, reducir la malversación de forma general podría beneficiar a más de 100 políticos condenados ahora mismo por causas de corrupción. ¿Qué dicen en Moncloa, Ricardo Rodríguez?
Pues el gobierno ahora mismo hace sus cálculos, inmerso como está en las negociaciones con Esquerra, que liga la rebaja de la malversación a los condenados por sedición en el golpe del 1 de octubre. El Ejecutivo juega sus cartas, pero le convendría evitarse la avalancha de revisiones de centenares de fallos, entre otros el de los ERE, con José Antonio Griñán a la cabeza. Desde la Moncloa, Isabel Rodríguez ha optado públicamente por ponerse de perfil.
El gobierno no puede pronunciarse en torno a futuribles. No conocemos textos, si es que lo va a haber, de esas futuras enmiendas, si es que las va a haber.
La doctrina gubernamental ha incidido en la necesidad de diferenciar el tipo penal cuando no media un lucro personal, pero todo apunta a que deberán hilar muy fino para limitar más el alcance. En esta pantanosa tesitura, los reiterados pronunciamientos favorables de Margarita Robles encajan en la estrategia de la Moncloa, pues admiten puertas adentro el particular valor de una ministra que cubre una parte del electorado más moderado.
Gracias, Ricardo. Pues además de todas las dudas legales que plantean estos cambios, jueces y fiscales critican que se esté haciendo por la vía rápida. Cristina de Seus, de la Asociación de Fiscales, esta mañana en Herrera en COPE.
La reforma del Código Penal, por la propia trascendencia que tiene la punición de las conductas humanas, debe hacerse desde el sosiego y desde la tranquilidad. Y nunca deben de realizarse como respuesta o para solventar un caso concreto o para prever una situación determinada, sino que tiene que tener un carácter generalista.
Pues la justicia a la carta preocupa cada vez más en los tribunales españoles, que siguen con especial inquietud estas reformas que llegarán la próxima semana al Congreso. Y hoy es el día en el que la población mundial va a llegar a los 8.000 millones de personas. Así lo ha establecido de manera simbólica la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. ¿Qué reto supone para el planeta que seamos cada vez más gente? Pues eso es lo que van a abordar esta tarde, además de otras muchas cosas, nuestros compañeros de la tarde de COPE. Pilar Cisneros, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, aunque el crecimiento de la población es desigual, se concentra en unos pocos países, mientras otros se estancan. Por ejemplo, la ONU espera que en 2050 el único continente que siga creciendo sea África. Y otro dato, el año que viene se espera que la India supere por primera vez a China como país más poblado del mundo. Hablando de retos, ¿supone este crecimiento un problema? Bueno, pues no todo el mundo lo piensa. Para Jesús Sánchez Carricante, catedrático experto en demografía de la Universidad Carlos III, no tiene por qué ser un problema.
El crecimiento de la población no es un problema, es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque todo crecimiento económico está basado en el conocimiento. Es necesario una población cada vez mayor para que se pueda especializar.
Pues 8.000 millones de personas. Lo ampliamos esta tarde.
En la tarde COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cuenta atrás para el Mundial de Fútbol de Qatar.
5, 4, 3.
Y en COPE este jueves calentamos motores con los nuestros. Desde las 4:30 de la tarde en tiempo de juego, jugamos el Jordania-España.
Todos los que van a componer el 11 de España, ya en el terreno de juego. Amigo.
Único amistoso de la selección antes de la cita mundialista.
Partido de España, Spain match.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
El viaje está a punto de empezar.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros. Seguro sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Era un 22 de diciembre de 1939, cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense, que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse. Con una única condición, que nunca nadie conociera su identidad.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Comenzaron en diciembre de 2020 con un plazo de finalización de 24 meses, plazo que se va a cumplir. Esta medianoche abre el último de los tres pasos inferiores previstos en la remodelación del Nudo Norte, el que va a conectar directamente la A1 y la M11 la carretera de IFEMA y del aeropuerto con la M30, la Avenida de la Ilustración y la carretera de Colmenar. Con la apertura los próximos días del último acceso que queda, el de la A1 dirección M30 Paseo de la Castellana, se dará por concluida esta obra con la que el Ayuntamiento de Madrid busca eliminar uno de los puntos negros de congestión de tráfico cada mañana y cada tarde en la capital. Una zona por la que pasan a diario 270.000 vehículos. Nos vamos hasta el entorno de ese nudo norte. Por allí está Belén Ibáñez. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hay tráfico, ¿eh? Que se escucha perfectamente. Oye, cuéntanos un poco más del paso inferior que reabre esta noche y qué queda para que se dé por terminada esta obra.
Bueno, pues como dices, se será a las 12 de la noche. Tiene dos carriles que conectarán la A1, la M11 con la M30 y con la M607, la carretera de Colmenar. Tiene 300 metros de longitud y va a evitar un punto negro de atascos en Madrid. Con esta apertura ya estarán abiertos todos los pasos inferiores que van a evitar esos trenzados que se producen cuando había coches que querían ir a un carril y otros al carril contrario. Lo hacían al mismo tiempo y eso pues organizaba el lío. Y eso no solo va ahorrar tiempo, es que además se va a evitar que 14 toneladas de CO2 vayan a la atmósfera. Una obra imprescindible, según el alcalde José Luis Martínez Almeida, en uno de los lugares que más tráfico soporta.
Era una obra imprescindible que había que acometer, una obra determinante para garantizar la movilidad de todo el arco norte de la ciudad de Madrid, tanto desde el punto de vista de eliminar los trenzados que todos los madrileños recordábamos y que eran principalmente los causantes de los atascos, como de la generación de las infraestructuras necesarias.
Una obra que ha sido, según el alcalde, la más importante de este mandato, pero una más. Ya ha recordado que solo en esta legislatura se han destinado 1.200 millones de euros en obras que han llegado a cada distrito.
¿Y qué dicen, Belén, los usuarios, los conductores que han estado años y años aguantando atascos en ese nudo norte y ahora ven cómo se circula, bueno, pues más o menos bien?
Pues mira, han sido meses de obras, de incomodidades por las que el alcalde se ha disculpado, pero la realidad es que esos 270.000 conductores van a ver compensadas esas molestias, porque desde ya están notando esa mejoría, como nos ha contado Dolores.
Se ha descongestionado muchísimo. Yo por lo menos cualquier día, cualquier hora, ya no encuentro ningún tipo de atascos y la verdad es que estoy muy contenta. Ha merecido la pena todas las movidas y todas las obras porque sí que está descongestionado. Por mí, un 10.
Bueno, se acabaron las gincanas para atravesar el nudo norte, buscando cualquier vía alternativa para evitar los atascos y sobre todo ganar tiempo empleado en moverse por esa zona en coche. Ana habla hasta de aislamiento.
Esto ha sido después del tramo de la M40, por un lado, por el otro, y entonces era un aislamiento bestial. Y es una gran noticia que nos va a aliviar las mañanas y luego en este momento ya era todas horas, o sea que nada, fenomenal, me alegro muchísimo.
Situaciones muy complicadas, algo que desde esta noche será historia para los vecinos que viven en la zona norte de Madrid.
Gracias, Belén. Por cierto, que el alcalde Martínez Almeida ha vuelto a confirmar que a pesar de las obras que siguen en marcha en la Puerta del Sol, se podrá tomar las uvas allí el próximo 31 de diciembre. Eso sí, estará acotada la entrada a cercanías, la famosa ballena de acero que se retirará a primeros del año que viene. Y enseguida nos damos otra vuelta por la calle Sagasta a ver qué tal va esa reunión entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga del Paro de los Médicos de las Urgencias Extrahospitalarias.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Distinción, clase, calidad, servicio. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reserva en joseluis.es.
Descubre un servicio de máxima calidad en Orpea Residencias. Atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia. Instalaciones modernas y adaptadas con habitaciones individuales. Zonas ajardinadas. Orpea Residencias, grupo líder en la Comunidad de Madrid. Busca tu residencia más cercana en orpea.es y visítanos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Volvemos a esa calle Sagasta donde la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de AMITS intentan alcanzar un acuerdo y desconvocar el paro de los médicos de urgencias extrahospitalarias que empezó el pasado día 7. Camino ya de las 2 horas de reunión. ¿Hay alguna novedad? Luis Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues en estos momentos acaba de salir la secretaria general del sindicato Mitch, Ángela Hernández. Si te parece, vamos a escuchar a ver cuál es su valoración.
Háblame, Vicente.
Hola, hola, hola. Un, dos, tres,
vale. Cuando me digáis todos, o sea, no... Hola, 1, 2, 3, 4, 5.
Están haciendo esas pruebas oportunas para que podamos coger las declaraciones, a ver si ahora están ya todos los compañeros de prensa. Vamos a escucharlo.
No pasa nada, habéis estado esperando mucho rato como para que no esperemos nosotros un poco, ¿eh? O sea,
bueno, Luis, no sé si va a hacer las declaraciones, va a esperar un poquito más.
Vale. Todo listo aquí, Pilar, parece que estamos en directo.
¿Sí? ¿Ya? No sé, decirme cuándo, es que no... Vale. Bueno, lo primero, agradeceros a todos la espera y que estéis aquí. Y bueno, quizás las declaraciones no se van a corresponder con la expectación levantada. En lo positivo, hemos percibido un cambio completo de la actitud de la Dirección General de Recursos Humanos. Nos han planteado negociar sobre las bases de un modelo en el que, hablando de atención continuada y no de urgencias extrahospitalarias, este punto es importante, hablando de atención continuada, se diferenciase de cara a la población perfectamente los centros que tendrían atención continuada de médico, con médico, enfermera y celador, y los puntos que tendrían continuación de cuidados de enfermería, con enfermería y con celador. La denominación de estos centros no nos la han facilitado todavía, y en lo que se está trabajando es en la dotación de dichos centros, para lo cual estamos emplazado como comité de huelga a presentar una contrapropuesta a lo que nos han dado, que de momento nos parece bastante insuficiente, a presentar una contrapropuesta y trabajarla en una próxima reunión. Y por respeto al...
Bueno, pues sigue la huelga, habrá otras reuniones, parece que puede haber algún avance, pero de momento nada significativo. Estamos escuchando en directo a Ángela Hernández, que es la secretaria general de AMITS, que ya sabes que es uno de los sindicatos que está reuniéndose con la Consejería de Sanidad para intentar llegar a algún acuerdo que ponga fin a los paros que han comenzado en las urgencias extrahospitalarias.
COPE Madrid.
Estar informado.
El corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un SUV con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC, preparado para todo.
Te esperamos en Citicar Sur, tu concesionario Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Esta Navidad queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nuestra campaña solidaria Ningún Niño Sin Juguete entre el 5 de noviembre y el 20 de diciembre. Donando juguetes nuevos en los hipermercados al campo, queremos llegar a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Más información en todosconjuguete.com.
Llega desde Ucrania a Madrid el Ballet de Kiev con el Lago de los Cisnes. Reserva tus entradas para las funciones de noviembre, diciembre y enero en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en taquillas Lope de Vega, balletdekiev.com y entradas.com. Donación de 1,5 euros por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Una semana después de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, tenemos ya una idea más precisa de los resultados. El Partido Demócrata ha conseguido una victoria en el Senado. Demócratas y republicanos moderados han obtenido buenos resultados. Sería una noticia alentadora que la profunda guerra ideológica o cultural entre derecha e izquierda hubiera bajado de intensidad. La expresión guerra cultural se utiliza de forma metafórica para explicar el enfrentamiento entre personas que tienen modos diferentes de entender la vida, que ha convertido la convivencia y la vida política en algo muy difícil. Se quiere utilizar la ley o los tribunales para imponer un modo de ver el mundo. Se utiliza la cultura de la cancelación, el imperio de lo políticamente correcto, que es una forma de censura, la intimidación en el pensamiento y la descalificación sistemática de los valores de la otra parte. Una democracia está basada en un pacto constitucional en el que se reconocen los valores básicos compartidos. Si en un determinado momento esos valores dejan de ser compartidos, se modifica, también con un acuerdo amplio, el pacto constitucional. A partir de ese punto entran en juego las mayorías con las que se aprueban las leyes en un proceso deliberativo. El resto es lo propio de la libertad de conciencia, porque el único modo de que una verdad sea reconocida es que alguien libremente la abrace.